Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a una nueva entrega de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, a las puertas del verano vamos a entregar otra nueva edición de este De Cero a Aleph para que nos hables del matemático Ernst Gabor Strauss. Cuéntanos.
Pues este hombre tuvo la oportunidad de pasar un tiempo como ayudante de Einstein y en un momento determinado decide volver a volcarse en las matemáticas y desde luego fue muy productivo porque él edita en torno a 150 trabajos, muchos de ellos en colaboración con otros autores y repartidos en una amplia gama de campos de las matemáticas no colindantes, es decir, que no es por ejemplo, análisis de este tipo y análisis de otro, sino una variedad bastante, bastante amplia. Entonces, este hombre, Strauss, nace en 1922 en el seno de una familia judía, una familia numerosa de padres universitarios. Su padre era abogado de bastante éxito, su madre era doctora de medicina, su madre, de hecho, si no recuerdo mal, fue de las primeras mujeres a las que se les permite estudiar medicina y cursar el doctorado y tal en su universidad. Y bueno, ambos padres estaban interesados en fomentar pues el talento innato de su hijo, un talento que se manifestaría en matemáticas. Uh-huh. En efecto, cuando Ernst tiene 5 años, descubre por su cuenta la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Esto así dicho parece un poco raro, pero lo mismo le suena a ustedes Gauss, el también denominado príncipe de las matemáticas, y se dice que uno de sus primeros logros fue precisamente deducir la fórmula de la suma aritmética cuando un profesor de matemáticas lo pone a sumar los números del 1 al 100. Bueno, Gauss hace esto cuando tiene 9 años, pero Ernst lo hace con 5, lo cual nos permite ver un poco la proporción de cómo de brillante era ya él y qué tipo de visión, ¿no? Uh-huh. Que tiene el joven Ernst dentro de las matemáticas, cosa que le va a acompañar toda su vida. Bueno, en la misma línea de muestras de talento nos encontramos que con 9 años pasa el examen de entrada al instituto, adelantándose o saltándose un año, y entrando tras aprobar este examen. Y en el año 1963, que va a ser un par de años después, nos encontramos, sin embargo, con que se va a encontrar bastantes dificultades, no solamente por la situación política, sino porque muere su padre, muere de cáncer. Y antes de esto, el padre había manifestado su intención de trasladar a la familia a la Palestina británica, y no solamente debido a la subida de Hitler vista así en general, sino porque su padre era no un ciudadano de a pie tal cual, sino era un destacado sionista de su comunidad, estaba bastante metido en asuntos legales, y como que se lo vio venir bastante claro. Así que la madre decide trasladar su consulta y la familia a Jerusalén. Al principio sí que es verdad que tiene problemas con el idioma y otros similares, él apenas hablaba hebreo, pero bueno, conforme pasa el tiempo la cosa va a mejorar bastante. El propio Strauss cuenta que él fue uno de los muchos beneficiarios del éxodo de científicos que se produce en Alemania, ya que de la noche a la mañana se encuentra con que muchos de sus profesores, en particular algunos de matemáticas, son o van a acabar siendo investigadores, lo que aporta una dimensión y una manera de enseñar novedosa en muchos sentidos. De nuevo se salta Strauss un curso en el instituto, este va a ser el último curso que tendría que haber hecho, y entra en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entra a aprobar pues, la prueba de entrada. Simultáneamente se manifiestan sus tendencias pacifistas, se une a la Liga por la Reconciliación y Colaboración, y se involucra en ciertas asociaciones pues, de índole pacifista, y a la madre le saltan un poco la alerta. Va a tener dificultades mi hijo, no solo por su postura política, sino porque va a estar descuidando su estudio, cosa que daba la sensación de que podía llegar a ser así. Entonces, como ella lo ve probable, lo que le dice es que se vaya a Estados Unidos, que se vaya a Estados Unidos con 2 de sus hermanos que ya están allí, que son mayores, ya que él era el último, él era el pequeño, y decide hacerle caso a su madre y se traslada en 1941. Sin título universitario, porque es que no le ha dado tiempo, pero sin ningún problema para ser admitido en la Universidad de Columbia. Él va a obtener el máster en 1942, con tan solo 20 años, y comienza con su estudio de doctorado. En 1944 su carrera va a dar un giro importante al ser contratado como asistente de Albert Einstein. hasta cierto punto, que se casara ese mismo año con Luis Miller y se trasladara a Princeton para poder ser asistente de Einstein al Instituto de Estudios Avanzados, va a ser un poco lo de menos en comparación. Strauss va a pasar 4 años colaborando con Einstein, lo cual va a dar lugar a 3 artículos como resultado de su trabajo de apoyo en busca de modelos que dieran con la estructura matemática de la teoría de campo unificado. La teoría que unifica, tal y como dice su nombre, el tratamiento de la gravedad y el electromagnetismo, amparándose en un único modelo que lo vaya a explicar todo. Bueno, esta teoría no ha sido encontrada a día de hoy, y el problema es que la gravedad se resiste a ser descrita por las mismas leyes que rigen las otras 3 grandes fuerzas de la naturaleza, que son la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Estas no se unifican bien con la gravitatoria. Entonces, fruto de esta búsqueda van a ser los 3 artículos que escriben conjuntamente. El primero de ellos, en 1945, titulado La influencia de la expansión del espacio en los campos gravitatorios que rodean estrellas individuales. Entonces, esto lo que presenta es un nuevo modelo del universo siguiendo las ecuaciones de Einstein, que se conoce como modelo del queso suizo. Y surge de su trabajo bajo la hipótesis de un universo en expansión que no es homogéneo y, consecuentemente, estudia el efecto de estas regiones no homogéneas. ¿Cuáles van a ser las regiones no homogéneas? Pues, por ejemplo, las estrellas, las galaxias, los grupos de galaxias, es decir, allí donde se encuentre una concentración alta de materia. Entonces, en el artículo se describe un universo tipo Friedman y Lemaitre con materiales que no ejercen presión y donde surgen grandes regiones esféricas vacías, vacías en el sentido de que es como si hubieran arrancado lo que había dentro. De las de que, por ejemplo, ha arrancado una masa y esta masa la ha condensado y la ha puesto en el centro de ese vacío que tiene forma esférica y que tiene una masa equivalente a lo que has quitado. Es decir, una especie de grumo rodeado de vacío. Y de ahí viene el nombre de queso suizo. Bueno, pues un año después sacan su segundo artículo, que amplía y corrige el primero, y en 1946 lanzan una generalización de la teoría relativista de la gravedad 2, que corrige algunos errores del artículo original de Einstein. Esta vez ya no va a ser del conjunto, sino el que escribe Einstein solo unos cuantos años antes de conocer a Strauss. Bueno, como pueden imaginarse, Strauss tenía una enorme fluidez en teoría de la relatividad, y eso que cuando Einstein lo contrata no tiene ni idea, cosa que Strauss le dice, y a que a Einstein le parece muy bien, porque lo que él necesitaba era un matemático, no otro tipo. Pero bueno, el objetivo de esta colaboración era que Einstein, como he comentado, tuviera un matemático en el que apoyarse, y resulta ser todo un éxito, hasta el punto de que en 1948 surge una vacante en California, una vacante de instructor, y Strauss, que decide hacerse con el trabajo, es capaz de escribir una tesis en pocos meses y presentar esta tesis en la Universidad de Columbia, donde todavía pertenecía, aunque fuera de manera nominal, cosa que tiene que hacer porque donde estaba, en Princeton, no concedían doctorado. Así que con la ayuda de su mentor, escribe la tesis titulada Algunos resultados en la teoría de campos unificados de Einstein, con la que le van a conceder este doctorado, y ya está preparado para trasladarse a la Universidad de California, también conocida como UCLA, donde pasaría el resto de su carrera como profesor de matemáticas. Nótese que Strauss no renuncia a las matemáticas en favor de la física durante el tiempo que está con Einstein, y desde luego no lo va a hacer en el resto de su carrera. Uno de los intereses de Ernst, que va a tener la oportunidad de desarrollar con mayor profundidad en teoría de números, en Princeton, va a ser precisamente teoría de números. En efecto, poco antes de irse de la universidad en la que estaba, llegó allí Paul Erdős, con quien escribiría unos 20 artículos y con quien compartía ideas sobre esta rama de las matemáticas. Como por ejemplo, consecuencia de esta colaboración va a estar la conjetura de Erdős-Strauss, que te dice que las fracciones del tipo 4 partido por n se pueden descomponer en suma de 3 fracciones de numerador 1 y denominador un número natural, tipo 1 partido por x más 1 partido por y más 1 partido por z, donde x y z son números naturales. Entonces, esta ecuación va a tener solución para cualquier n de la fracción original 4 partido por n. Bien, este no va a ser el único matemático con quien colabore. Otros de este campo habían estado uniéndose a Princeton recientemente y desatan el interés que tiene Ernst por la teoría de números. Y por fin, en el otoño de 1942, el matrimonio, que tendrá dos hijos posteriormente, llega a Los Ángeles para ocupar la Plaza de California. Y aunque Strauss llega como instructor, va a tardar poco en ir ascendiendo. Va a echar dos cursos solamente como instructor y lo ascienden a profesor asistente, después cinco para profesor asociado y otros cinco ya para profesor de pleno derecho. Durante su época en California tiene lugar gran parte de sus colaboraciones, unas 70, que junto con su trabajo en solitario suman un total de más de 150 textos, aunque se especula con que algunos se han perdido. Por fortuna no fue así con su trabajo de 1950 titulado Sobre funciones integrales con álgebras derivativas en ciertos puntos algebraicos. En este artículo introduce muchas novedades en el campo. Introduce la superficie de Riemann. A efectos prácticos, una superficie de Riemann es una superficie de dimensión 2 que se puede orientar. Y además demuestra que determinados conjuntos de números que son potencias del número E con exponente algebraico distinto de cero, pues estos números no van a ser son trascendentes. Introduce la idea de usar la expansión de Taylor de funciones analíticas en torno a varios puntos simultáneamente, etcétera. Y bueno, todas ideas novedosas en el mismo texto y que abren la puerta a que otros matemáticos hagan innovaciones posteriores, pues basándose en el trabajo de Strauss, lo cual va a ser la tónica general con el trabajo de este hombre. Otra rama en la que va a emplear mucho tiempo va a ser teoría de grafos, por ejemplo, colaborando con Theodor Motkin de la Universidad Hebrea, así como combinatoria y otros problemas analíticos. Va a ser de los temas que trate con Theodor. Particularmente, entre ambos construyen la base, o al menos parcialmente, de la teoría de grafos extremales, al ampliar el teorema de Turán al respecto, un teorema que acababa de surgir. Entonces, la teoría de grafos extremos o extremales no es que sea una tarea de riesgo, como podría sugerir su nombre, sencillamente trata de cómo propiedades globales de un grafo influyen en su subestructura local, es decir, en cómo se comporta en lugares muy chiquititos en vez de considerarlo todo en conjunto. Entendiendo como extremal, pues precisamente al grafo que maximiza o minimiza un parámetro, una característica general, y que a la vez manifiestan o no pues un tipo de estructura a nivel local, como comentábamos. Otro campo de actuación donde destaca Strauss va a ser el de los teoremas de la teoría euclidiana de Ramsey. Esa teoría es una rama de la combinatoria que trata con estructuras en conjuntos que cumplen una determinada condición. Entonces, la euclidiana estudia específicamente las estructuras que quedan cuando un objeto geométrico se ve sometido a una partición. Una partición es una especie de división que cumple determinadas condiciones, no sencillamente partir por la mitad ya. Uh-huh. Entonces, otra forma de abordar las preguntas tipo Ramsey va a ser, bueno, ¿cuántos elementos tiene que contener un conjunto estructurado para garantizar una propiedad en concreto, una que es la que a mí me interesa? Es decir, que se busca el orden en un conjunto que casi invariablemente va a ser enorme, porque, claro, para que cumpla lo que se va buscando se tienen que empezar a meter elementos o considerar conjuntos directamente grandes. Entonces se considera que al ser Strauss un experto mundial en combinatoria, va a jugar un papel crucial en el desarrollo de esta rama en concreto de las matemáticas. Bueno, como esta hay muchas. Si Ernst se caracteriza por algo es por ser un matemático todoterreno, tocando más temas de los que yo ahora mismo puedo nombrar. Pero es que a la vez estaba involucrado en actividades de carácter político, teniendo en cuenta que su activismo no era en favor de un partido político, sino de los derechos humanos. Así, pues vamos a encontrar que estaba dentro de los comités de California por ejemplo, la libertad académica entre 1961 y 64, el bienestar universitario entre el 64 y el 66, y también va a ser miembro, por ejemplo, de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, miembro del Comité de Ética de la Sociedad Matemática Americana, y a esta tarea se va a sumar pues ser editor de la Pacific Journal of Mathematics entre 1951 y 1964, siendo manager los últimos cinco años. No es por tanto sorprendente que en 1977 le concedan el estatus superior, que es el equivalente a cátedra de la Universidad de California, ni que a partir de 1960 la Fundación Nacional de Ciencias le conceda una especie de beca vitalicia Y bueno, es que Strauss lamentablemente va a morir muy joven, con tan solo 61 años, de un ataque del corazón, probablemente una complicación por la diabetes que padecía. Él muere en 1983, sin llegar a concluir todos los trabajos que está haciendo. De hecho, se especula con que algunos de estos trabajos se pierden y que en vez de 131, que es el número de textos oficiales de Strauss, tiene estos 150, porque llevaba varios trabajos simultáneos en colaboración con otros autores, pero a día de hoy no se encuentran, porque comentan sus familiares que si bien era un matemático brillante, muy ordenado, pues no era.
Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí la vida de Ernst Gabor Strauss, que nos ha acercado Amelia aquí a este De Cero a Aleph, este programa dedicado a las matemáticas y el judaísmo, que cada dos semanas visita esta casa, pero también pueden pinchar en las etiquetas relacionadas o buscar en el ángulo superior derecho de la página web para encontrar otros De Cero a Aleph de tantos, Amelia, que ya nos has traído aquí a Radio Sefarad. Gracias por hacerlo y te esperamos en otra edición.
Gracias a ustedes.